En el rodeo de los Andes, comadre Lola, que pegaron su puñeta al guastón, al Dunate.
Oye, no, más respeto ahí, weón.
No, no, estamos...
Para humillarme, weón.
Oye, no, no, sí,
ahora soy ex guatón.
Estamos en la misma, estamos en la misma, porque andamos con detalle. Esta pandemia...
No, o sea, tú estás más guatón que yo, pero no lo vamos a decir. Oye, ¿estáis listos para el 18?
El 18. Puta... Triste, weón.
¿Por qué? Cuéntanos.
Triste, no van a haber fonda, no van a haber terremoto, no van a haber la chupilca el diablo.
¿Están preparando la chupilca el diablo, esa que se tomaron cuando asaltaron el morro Arica?
no van a haber cueca.
¿Cómo que no?
O sea, van a haber, pero en la casa.
¿Fondear en tu casa?
Fome el plan, y todo por un virus que no existe. Ah, no, espera.
Oye, no se puede decir esas cosas acá. ¿Después te hacer una acusación constitucional?
No, después, weón, después el karma se me vuelve y estoy con un poquito de tos, así que...
¡Coronavirus! ¡Coronavirus!
Omitamos mejor esa parte.
Pero, ¿estáis listos? ¿Vaya a invitar gente a tu casa? ¿Vaya a celebrar? ¿Vaya a bailar cueca? ¿Alguna cueca que te guste?
¿Una cueca por Zoom?
¿La cueca por Zoom?
Una cueca por YouTube. Es que, ¿sabes? Es que no es lo mismo, porque claro, tú puedes invitar a gente...
La cueca en pelota.
La cueca en pelota. No, pero es que no es lo mismo, porque claro, invitar gente a tu casa, a hacer un asado, qué sé yo...
Tenés que tener una libretita.
Lo voy a hacer cualquier día, pero la gracia del 18 es ir a una fonda, bailar ahí... ¿Cómo se llama este gallo? Todo mi rey, la cueca...
Oye, en cualquier momento llegan los agentes del Estado... Y pueden entrar a tu casa, según ellos.
¿Por qué? Ah, que te pueden fiscalizar.
Sí, pues dijeron que iban a tocar la puerta.
No, imagínate, pues. Y todo curado recibiéndolo. Sobre todo tú.
¿Cómo que yo? Yo estoy bien.
Sobre todo tú, pues. Es cierto, ¿para qué entrar en detalles? Pero bueno, fiestas patrias. Pero a pesar de todo, ¿sabes qué? Todo este plan, fondearte en tu casa, parece que el virus se volvió una persona, como dijo aquel ministro.
¿Qué pasa si el virus muta? Y se pone, perdón que use una palabra, buena persona.
Oye, la gente está en todos los bares, lleno, Providencia, Las Condes, Concombi, Alemana, Chilcoco.
Me comí un sanguchito ahí.
Peor es nada.
En una terraza.
¿Tú sabías esos nombres, no?
Obvio, ciudades emblema de nuestro país.
Chihuahua.
¿Tú has ido a algún bar, alguna cosa abierta? ¿Algún sanguchería?
No, sé. Pero al menos en Instagram ya se acabó la pandemia.
¿Por qué?
Porque la gente carretea todos los días.
Sí, no, no, es que sabéis que yo tengo miedo que, a pesar de todo esto, a pesar de que también el 18 todo lo regulado que está, yo creo que la gente va a celebrar igual. Y ahí...
Sí, el 18 de septiembre, poscaneo, una fiesta patria, no es cualquier fecha.
No es cualquier fecha, además que no solamente se celebra la fiesta patria.
¿No veis que fue el nacimiento de Bernardo Higgins, güey?
No, pero también el aniversario de...
¿De
nuestra carta fundamental, pues, ¿no? Nuestra carta fundamental actualmente en vigencia.
Exactamente. Hace 15 años se firmó la Constitución del 2005. Un 17 de septiembre del 2005.
Y se dejó atrás la Constitución de Pinochet para iniciar un nuevo país sin divisiones.
Un país ganador, como le gusta a Canet.
¿O no? ¿Qué opinarán los auditores? ¿La Constitución del Lago de Pinochet?
Eso lo podríamos dejar para una pregunta. Oye, ¿pero viste también el Banco Estado? ¿Te hackearon?
Yo no solo lo vi, lo sufrí, bueno, sufrí, lo que siempre digo a los auditores, aquí yo soy la representación del pueblo, de las capas bajas, de la clase baja.
Yo veo pobreza.
Que no tiene otros bancos que ocupa cuenta RUT. Y yo sin cuenta RUT, no tengo plata, po.
Oye, ¿y dónde te depositaron el 10%?
Ahí en la cuenta RUT, pero...
¿Y qué AFP era?
Cuenta RUT, AFP modelo... Estoy con BTR, que capaz que se escucha ahí los robotinas detrás. Todo mal.
¿Y fueron los norcoreanos?
¿Cómo los norcoreanos?
¿Fueron los norcoreanos? ¿Salió en las noticias?
Ya empezaste con las fake news.
Oye, no son fake news, salió en Canal 3.
Bueno. Oye, pero ¿y qué vamos a hablar hoy día?
Oye, vamos a hablar de campañas políticas, así que tírate las más memorables que hayas visto.
Rosaric.
Trabajo, trabajo, trabajo.
¡Trabajo! 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 ¡Trabajo!
¡Trabajo! ¡Trabajo, trabajo! Un emblemático, un candidato. Esto pasó en su cupire igual con el alcalde.
Ya está ahí dando mentiras, güey.
El alcalde Valdovinos cuando llegó en
Valdivieso. Su elefante
haciendo campaña. Valdivieso. Pero eso pasó en verdad, po, pasó en el sur en los locos años 90.
Los años del cosismo.
Candidato a diputado llegó ahí haciendo campaña en Aysén, si no me equivoco, entró un elefante.
¿Con una orquesta?
Alejandro Colomés, militante del PPD. En el año 93, en la región de Aysén. En Cogoyaique, o sea, Coyaique, para que ahí lo busquen.
Oye, ¿por qué no mejor vamos con el invitado?
Vamos, vamos con el experto en campañas electorales en Macuca. Ah, no, no, en eso.
Vamos. Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos y se robaban la atención de todos. Camino a Valparaíso se les ocurrió probar suerte en El Que Baila Pasa, pero no calificaban con su scooter.
¿Seré weón?
Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero.
¿Se hace la víctima?
La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho y tomarse las cosas en serio.
En la medida de lo posible.
Unos dicen que se volvieron locos, otros los han escuchado por ahí haciendo show.
Bueno, Juan Pablo, yo creo que el día de hoy tenemos uno de los temas, a mi parecer, más entretenidos de la política, que de hecho se condice un poco con lo que vamos a vivir ahora en los próximos meses, que son las campañas, en este caso la campaña del plebiscito. Yo sé que tú, y también yo, hemos participado en la universidad con los dos caras de la moneda, hemos sido candidatos, en la jerga uno dice el que sonríe y besa guaguas, y por otro lado también hemos sido el estratega, aquel jefe de campaña que siempre está chicoteando los caracoles y viendo como 10 pasos más allá de lo que
la macuca,
que
hay que la hacer. Macuca. ¿Para qué lo adornáis tanto?
Si es la macuca. Ya, la macuca, sí, es cierto. Oye, pero el día de hoy, para conversar estos temas, tenemos a un gran invitado. Él es Gonzalo Cordero, abogado de la Universidad Católica. Es consultor internacional de marketing político. Ha estado en las ligas mayores asesorando a candidatos presidenciales, a gobiernos, a partidos políticos de distintos países. Fue decano de la Facultad de Derecho de la UNAP y es columnista habitual de diversos medios escritos de este país. Hola, Gonzalo, ¿cómo estáis?
Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien. Oye, para partir la conversación, yo lo dije en un principio, vamos a hablar sobre las campañas políticas, en este caso la campaña del plebiscito, y me gustaría saber, Gonzalo, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que se viene, siendo que hoy en día estamos con una pandemia y lo que habitualmente era el trabajo en terreno está limitado por este tema de las cuarentenas? ¿Cómo lo ves hoy en día la campaña por el apruebo y el rechazo?
Es una campaña rara porque, primero, se da en un contexto raro. O sea, nunca nos había pasado, y cuando digo nunca, es nunca, ¿eh? La última pandemia de nivel mundial que hubo fue la gripe española, hace casi exactamente 100 años. Entonces, estamos en una situación que no habíamos vivido nunca, ¿no? Y que genera un funcionamiento de las personas completamente distinto. No hay las actividades laborales, se están desarrollando normalmente, no hay posibilidad de tener reuniones. Se ha generado este otro mundo que ninguno de nosotros lo tenía presente, lo usaba, los medios telemáticos, como le llaman, ¿no? A lo cual no estábamos acostumbrados, y por otro lado también no hay ambiente de campaña por dos razones. Además de la pandemia, porque yo creo que sigue habiendo un cierto grado de incertidumbre, en el fondo de incertidumbre, de que el plebiscito se vaya a hacer,
¿no? ¿Tú crees que no lo pueden cambiar?
No estoy diciendo que no, estoy diciendo que sigue habiendo una cierta incertidumbre de que el plebiscito se vaya a hacer. O sea, mira, El ministro de Salud una vez a la semana dice que el plebiscito se va a hacer. ¿Y por qué lo dice? Dos meses antes de la elección, estando la autoridad una vez a la semana asegurando que la elección se va a hacer. Ninguna. Si lo hacen es porque efectivamente hay una duda de que puede no hacerse. ¿Por qué razón es eso? Porque no sabemos exactamente dónde vamos a estar en materia de la pandemia en un mes más. ¿Vamos a estar con menos contagios o vamos a estar con un rebrote, Dios no lo quiera, o vamos a estar con un rebrote muy fuerte?
Post-18.
Post-18, exactamente. Claro. ¿Ah? 3 semanas después del 18.
Gran temor que se tiene.
Entonces, claro, es normal que haya una cierta duda. Y eso, por supuesto, tiene un efecto sobre la campaña. Y después hay otra cuestión que es indudable, digamos, o sea, que no se puede negar. Hay en términos de medios de comunicación, hay un ambiente instalado de que una de las dos opciones tiene mucho más respaldo que la otra. En realidad, tú con quien hables, lo que la gente... La pregunta es... Yo hablo con muchas... Mi trabajo de consultor hace que tenga mucha reunión, y la pregunta normal que yo, habitual que yo recibo es: oye, ¿por cuánto va a ganar el apruebo? Nadie me pregunta: oye, ¿y tú crees que va a ganar el apruebo o el rechazo? No, te preguntan: ¿por cuánto va a ganar el apruebo? Eso te genera un impacto también sobre el ambiente de campaña.
Oye, Gonzalo, y en ese sentido, porque claro, no hace muchos años uno decía y pensaba que, por ejemplo, si se hablaba del Brexit, uno decía: no, impensable es que Inglaterra se salga de la Unión Europea. Lo mismo pasó con la campaña de Trump. Yo me acuerdo haber visto esa campaña, incluso el día de la elección, al hijo de Vargas Llosa diciendo: no, si Trump no va a ganar, a 3 horas de decir el resultado de esa elección. Y por otro lado, también tenemos el plebiscito de Colombia, que muchos dan con un 70% de apruebo al plebiscito que terminó con la guerrilla o con la, no voy a decir guerra, pero casi guerra en que había entre el gobierno colombiano y la guerrilla. Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Ese patrón se sigue dando hoy en día en pleno, no sé, 2020?
A ver, es indudable que los ejemplos que tú muestras, que tú enumeras, digamos, son una demostración de que hoy día las elecciones tienen un cierto grado de incertidumbre, ¿eh? Y tienen un cierto grado de incertidumbre porque precisamente en todas ellas, en algunas más que en otras, pero el efecto que tuvo el buen manejo de las redes sociales hizo que se generara un resultado inesperado. Yo creo que nosotros estamos en una situación, en ese sentido, un poquito distinta. No sé, con el plebiscito de Colombia tiene... Cada caso tiene sus particularidades, pero en el caso nuestro, creo que el hecho de que haya una cantidad tan grande de dirigentes políticos relevantes de la centro-derecha que han dicho que están por el apruebo, y mientras en el sector de la izquierda no hay absolutamente nadie que haya dicho que está por el rechazo, yo creo que eso genera un desbalance en términos de opinión pública, ¿eh? En términos de incidencia en la opinión pública. Y eso creo que es uno de los factores más importantes.
Eso no se dio en el plebiscito de Colombia, que básicamente eran como todos los partidos versus Álvaro Uribe.
Exactamente, así es. Pero a mí una persona que vivió en Colombia me dijo dos cosas, y me las dijo antes del plebiscito. Y yo pensé que, de hecho, no me dijo que iba a ganar el rechazo, ¿eh? Pero sí me dijo dos cosas. Me dijo: mira, Uribe pesa más que todos los otros. Y segundo, no hay un colombiano que no tenga un familiar cercano asesinado. Claro. Entonces, cuando tú tienes el impacto de algo tan fuerte, tan extendido, tan generalizado, es difícil también prever un resultado. Nosotros no tenemos esa situación. Acá se ha instalado un discurso que le da al apruebo un contenido muy amable. O sea, es como, oye, pero si votemos apruebo y vamos a dejar de pelear. Porque la única razón por la que peleamos es por la Constitución. ¿Ah? Y peleamos por la Constitución porque la Constitución le hicieron en la dictadura. Entonces, no seamos giles, pues. ¿Para qué somos giles? ¿Ah? Si podemos hacer una nueva, que ya no va a ser hecha en la dictadura, ¿qué tan difícil va a ser que nos pongamos de acuerdo, si nos vamos a poner de acuerdo, y nunca más vamos a pelear por la Constitución?
Pero ¿qué tan difícil ves un poco remontar eso? Porque yo también me lo he planteado, que al final, claro, la propuesta del apruebo, o lo que parece representar el apruebo, es mucho, se ve quizá un poco más sexy, porque quizá algo que algunos ven como salto al vacío, otros lo ven como quizás dejar atrás todo lo malo, sea lo que sea lo malo, porque aquí todos rellenan eso que es malo y quieren cambiar con sus propias aprensiones en modo de campaña, porque claro, a diferencia, como bien decías tú, de la de Colombia, aquí no tenemos casos de familiares muertos, o el mismo plebiscito del 88, tampoco hay una cuestión como dictadura, democracia, que es difícil de remontar,
sino que aquí simplemente es, claro, es como parecer hacer, como te decía, que es o avanzar por algo nuevo, que no lo sabemos, o quedarnos con lo que está. Que algunos lo encontramos bueno, pero bueno, todos encontramos algo malo y tratamos de rellenar ese vacío. Está difícil la campaña ahí.
Es difícil, pero también hay una cosa que es muy importante de considerar, digamos, y que vuelve poco certero los pronósticos. Estamos en una sociedad en que la gente le reconoce poca autoridad a las, entre comillas, autoridades. Por ejemplo, yo creo que las personas hoy día dicen, sí, yo voté por tal persona para senador, o para diputado, o para alcalde, o para presidente, pero en esto no estoy de acuerdo con él. Esta horizontalidad se ha expandido mucho, y esa horizontalidad hace que la gente sea mucho más hoy día autónoma en sus decisiones. Ahora, claro, cuando hay un ambiente tan favorable a una posición, eso también sesga las encuestas. Si ustedes me dicen, mira, fíjate que se produjo el plebiscito y el resultado fue sorprendentemente estrecho, yo diría, no me lo esperaba, pero tampoco me sorprende tanto. O se produjo el plebiscito y el resultado fue 92-8. No me lo esperaba, pero tampoco me sorprende tanto. ¿Por qué? Porque hoy día es mucho menos predecible la gente.
Sobre todo, como dices tú, porque claro, pareciera que la prueba va ganando, y acá hay un concepto que me gustó mucho, que no me acuerdo quién utilizó, no me acuerdo si era la persona del CEP o de CADEM, esto de la espiral del silencio, que bueno, ya algo como de la teoría, claro, de la comunicación, algo de la teoría de la comunicación, o sea, pero a nadie le gusta estar en el bando perdedor o que parece perdedor, o sea, hay muchos que...
Exacto.
Muchos que seguramente, por ejemplo, me acuerdo de la elección con Bachelet.
¿Cuál de los dos?
El segundo Bachelet, que era como que claramente iba a ganar y todos sabían que iba a ganar. Y yo veo muy probable que mucha gente votó por Bachelet o decía que iba a ganar Bachelet sin necesariamente adherir a su propuesta, sino porque a nadie le gusta perder. Entonces quizás por ahí tiene que venir una primera táctica de campaña, mostrar que el rechazo tiene posibilidades, de que quizás es posible que gane, de que no necesariamente el rechazo, el apruebo va a arrasar. Quizás partir por ahí, ¿no?
Yo creo que al final la hoja en blanco se parece mucho al salto al vacío. Alguien me decía el otro día, una hoja en blanco para un país es lo más parecido a un cheque en blanco para una persona. ¿Tú le pasarías un cheque tuyo firmado en blanco a alguien?
No.
No.
De una hoja de oficio en firmará.
Claro, y tú le... Un país le entregaría una hoja en blanco a no sabemos quién, porque todavía no, ni siquiera elegimos a las personas que se supone que se van a poner a trabajar en una constitución nueva. No es razonable.
Oye, Gonzalo, y en ese sentido, tú dijiste algo que me llamó la atención, que de hecho es cierto, de que hoy en día pareciera que los individuos estamos tan atomizados que cada uno tiene como sus propias preferencias, que no digo que sea malo, pero para hacer campaña igual hoy en día es difícil. Pero, con esto quiero hacer el vínculo, hace un año, creo, salió este reportaje o documental de Netflix sobre Cambridge Analytica, y también una película en la cual actuó Cumberbatch sobre el Brexit.
Muy buena película.
Sí. Paso el dato para que la vean. ¿Tú ves algo de eso hoy en día en esta campaña que se pueda utilizar? El tema de las redes sociales, porque básicamente, como estamos todos encerrados en nuestras casas, lo que más tenemos, y tú lo dijiste, son estas plataformas telemáticas, o ver YouTube, o meterse a Facebook, o meterse a Instagram.
Solo paréntesis: Brexit de un Civil War. Es muy buena película, para que la revisen. La del Brexit. Muy buena.
Es muy buena, efectivamente. Sí, yo creo que hay ahí un espacio, perdón, no es que haya un espacio, ahí está el único espacio.
Claro.
¿Ah? O sea, yo no sé a quién se le puede ocurrir hoy día que mira, aunque no estuviéramos en pandemia, y esto tal vez nos va a llevar a tomar conciencia de una cuestión. No hay nada más ineficiente hoy día que andar repartiendo volantes en las casas. O sea, si eso no tiene ningún sentido.
Arcaico.
Si hoy día los volantes hay que repartirlos aquí. Y por supuesto, la pandemia nos enfrenta con eso. Nos enfrenta con que es el único medio de transmitir ideas, de transmitir un concepto, de hacer campaña. Es el medio telemático, el medio informático, las redes. Y también creo que está aumentando mucho entre nosotros, por lo que yo he visto. No es mi especialidad, no es algo a lo que yo me dedique. No tengo edad para empezar a esta altura a pensar con lógica de redes sociales. Pero sí he conversado con personas que tienen los conocimientos, la edad, están metidos en esto. Y bueno, y efectivamente ahí hay algo subterráneo, por decirlo de alguna forma, en que se ha desarrollado un grado de conocimiento, de talento, de manera de hacer las cosas, de manera de transmitir mensajes, de manera de buscar el objetivo al cual le queremos llegar con el mensaje. ¿Qué es lo que se ve en la película Brexit? Eso que se ve en la película sobre el Brexit, eso, incipientemente, eso está en Chile ya.
¿Sí?
Eso está en Chile, por supuesto. Por supuesto.
Pero habrá como análisis de datos, tipo Cambridge Analytica, de todas estas cosas raras que se ven.
A ver, primero, probablemente lo que uno ve en una película, por supuesto, es una...
Ah, tiene su arreglo.
Claro, es yo encuentro que para mí los dos más grandes dramaturgos de la historia, y no voy a hacer ningún descubrimiento, es obvio, son Shakespeare y Molière. ¿Ah? Y en cierto sentido, Molière es más gráfico para lo que quiero decir, porque la manera en que Molière exageraba los rasgos de sus personajes es equivalente a la manera en que el cine nos muestra la realidad hoy día. Lo que pasa es que los puntos de referencia, qué sé yo qué, son distintos, pero nosotros tenemos que pensar que cuando uno ve la película del Brexit, los personajes son en realidad a la época nuestra, la historia es a la época nuestra, una obra de Molière, para que sea entretenida, para que nosotros digámoslo. ¿Ah? Entonces, yo tiendo a creer que la realidad de lo que ocurrió, que la película muestra, lo muestra muy bien, sin duda exagerando aspectos, reuniendo cosas que pasaron y que a distintas personas se les ocurrió, reuniéndolas en un solo individuo para hacerlo más fácilmente contable. Pero yo tiendo a creer que la realidad de lo que efectivamente ocurrió ahí no está tan lejos de lo que ya entre nosotros hay capacidad de hacer. Probablemente no es lo mismo. ¿Ah? O sea, no tenemos el ingreso per cápita de Inglaterra, no tenemos otra cultura política, estamos menos insertos en el mundo, en fin, hay muchas razones. Pero estoy seguro que lo que hay en Chile ya, en distintos ámbitos, con distintas personas, por el rechazo, por el apruebo, de distintas tendencias, yo creo que ya tenemos operando aquí trabajo profesional en materia de campaña por redes sociales.
Incluso no solamente profesional, o sea, ahí me tomo un poco una noticia que salió hace poquito en la tercera, o sea, perdón, en la segunda.
Segunda.
Claro, sobre la nueva estrategia, entre comillas, de Donald Trump, que ya no estaba apostando tanto a Facebook, sino que ahora estaban apostando mucho a YouTube y tomando incluso muchos canales, estos como influencers inorgánicos de la derecha estadounidense, que también se aplica en Chile. O sea, la otra vez hablábamos con Pablo, que por lo menos, no sé si porque vivimos en una burbuja quizá, yo conozco muy pocos youtubers de izquierda o de centro izquierda o por el apruebo, por ejemplo, pero conozco por lo menos 10 youtubers de éxito que están hablando de la derecha, algunos de ultraderecha, pero que están en ese sector. Quizás mientras unos siguen pegados, mientras quizás la izquierda sigue pegada en la guitarrita de los años 70, la derecha se está tomando la cultura por medio de las plataformas más actuales.
Oye, y por una razón muy lógica, los medios de comunicación, si tú vas, en términos generales, la cultura de la izquierda tiene mucho mejor acogida en los medios de comunicación, contrariamente a lo que la gente de izquierda piensa, incluso, porque algunos están convencidos que porque le atribuyen cierta tendencia política a los dueños de dos o tres medios que son los más relevantes, generalizan eso, dicen que los medios son de derecha. Pero la verdad es que culturalmente el ambiente de los medios de comunicación es mucho más proclive en general a los mensajes de izquierda que a los mensajes del mundo de centro-derecha. Entonces, hay como esa resistencia, es evidente que te tiene que generar el efecto de que tú busques medios alternativos, y se te están abriendo medios alternativos que en las cuales no hay mediación de nadie. Tú llegas con tu mensaje directo al que lo quiere escuchar. No te intermedia un periodista, un editor, una línea editorial, un canal de distribución, como ocurría con los medios en papel. Aquí es un canal de distribución libre, abierto, incluso medio randómico, o sea, medio azaroso.
Claro. Oye, Gonzalo, uno tiene que tocar este tema porque se nos vienen creo que en dos o tres semanas más, que es el tema de la franja electoral. O sea, en el podcast pasado hablábamos con Natalia González y ella nos decía que, claro, puede que exista todo este tema de las redes sociales, pero sigue existiendo también un sector que no es muy ad hoc a este mundillo de redes sociales, como son los adultos mayores. ¿Tú crees que hoy en día, por ejemplo, una franja electoral puede ser decisiva como lo fue, no sé, en el sí y el no, con ese jingle, por ejemplo, de la alegría ya viene? Porque, claro, muchos adultos mayores que quizás no tienen acceso van a estar viendo la tele en el horario que se da la franja. ¿Qué opináis de eso, Gonzalo?
Yo creo que puede ser incluso más importante la franja ahora que antes. Y lo del 88, dejémoslo aparte, porque fue un momento tan icónico, tan especial, tan irrepetible. Ustedes deben estar pensando que yo me volví loco. Pero, ¿saben por qué creo que puede ser incluso más influyente hoy día que antes? Porque en realidad la franja hoy día te permite llegar en conjunto a más gente que antes. Porque esos adultos mayores, esos sectores rurales, toda esa gente respecto de la cual el mundo de las redes sociales no existe, es, por decirlo en el término económico tan conocido, es ceteris paribus. Era igual antes que ahora, o muy parecido antes que ahora. Pero ahora esa misma franja te sirve a ti como insumo para subir un producto a las redes sociales y hacerlo circular a las redes sociales. Les pongo un ejemplo. Los jóvenes del año 99...
¿Campaña Lavín Lagos?
Claro, Lavín Lagos. O del 2005. O del 93. Tampoco veían la franja política de la televisión. El interés en la política, en los jóvenes, hace mucho tiempo que viene cayendo, que es bajo. Y en ese tiempo, la franja tú la hacías para que se transmitiera en televisión. Y el que la vio en televisión, fantástico, y el que no la vio en televisión, no la vio nomás. Ahora no. Ahora tú tienes un canal secundario alternativo, donde puedes llegar, tienes la posibilidad de llegar a ese tipo de persona que no la ve en televisión y que nunca la ha visto en televisión. Entonces, hay que mirarlo del otro lado también el asunto. No es tan... Tiene razón la Natalia en el sentido de que, o sea, no solo por la razón que da la Natalia, a mí me parece acertado que la franja hay que tomársela en serio. Y no solo hay que tomársela en serio, sino que además hay que pensarla como un producto ahora más multiplataforma.
Pero ya que estamos hablando de campañas, acá es importante, Gonzalo, tú que eres bien conocedor de las campañas en Chile, en otros países, las ligas mayores, aquí nosotros recién apenas...
¿Campaña estudiantil?
Campaña estudiantil recién. ¿Alguna campaña que te sea memorable, una campaña que tú digas... memorable que veas tú en campañas políticas, en Chile o en el extranjero?
Sí, hay dos o tres. Primero, yo te diría la franja de Patricio Elwin, el 89.
Gana la gente su libertad, ya viene el tiempo de la verdad. Gana la gente justicia y paz, Chile es futuro, comienza a andar.
Yo creo que fue algo extraordinariamente bien logrado como franja y no ha sido valorada como debiera. Segundo, hay un spot en la campaña de Bachelet 2 que a mi juicio es para ganarse un premio internacional. Yo creo que es el mejor spot político que yo he visto nunca en cualquier país. Es un spot que muestra a una familia, papá, mamá, un hijo y una hija que están almorzando o comiendo.
Ah, sí, 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 sí me acuerdo de ese.
Hay un puesto vacío y los que están comiendo sentados a la mesa están muy cabizbajos. Y llega, es evidente desde el comienzo, porque llega saludando, hola papá, hola mamita, no sé qué. Ah, llega el hijo del puesto que está vacío, que llega muy contento y se sienta él muy acelerado y de todo el resto de su familia seguía muy cabizbajo. Entonces él de pronto se da cuenta que no está sintonizando su estado de ánimo con el resto y pregunta, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Y los papás se miran entre ellos y hay una tensión muy grande en la mesa. Y el otro hermano, el otro hombre del grupo, lo mira y le dice como con vergüenza y muy con el tono de voz muy bajo, le dice, no, es que quedé en la U. Y ese hermano que viene llegando muy contento, está extraordinariamente bien hecho, porque cuando el hermano le dice que quedé en la U, por un segundo, por una fracción de segundo, a él se le, como decimos, se le cae la cara. Se siente el golpe en él y enseguida se recupera. Y dice, no, le dice, pero es una buena noticia. No te preocupes, yo trabajo, yo estudio después, o yo estudio el próximo año. Un spot que te hace llorar. O sea, que tú dices, chuta, una familia que tiene que elegir cuál hijo estudia. Y un hijo se sacrifica por el otro. ¿Ah?
Que de hecho está incluso... En teleseries lo han mostrado ese como historia de vida.
Claro.
Oye, Gonzalo, y aquí yo una pregunta. ¿Cuál crees tú que ha sido el mejor jingle de campañas en toda la historia que hemos tenido desde el 88 en adelante?
Tiene que ser cantado, sí.
Sí, cantado. Por ejemplo, a mí, el mío, el que más me gusta es el de Arturo Frei Bolívar. Que de hecho uno se acuerda ahí del año 99.
Mucho como tú.
Le fue re mal, pero no se acuerda siempre.
Mira, yo tengo un vínculo especial afectivo con la campaña de Lavín del año 99. Y había una canción que tenía la imagen en la imagen en la televisión era con una batucada, digamos. Es que me acuerdo muy bien que salía un cabro bailando, ¿eh? Y era con el concepto del cambio. Esa canción era muy muy buena, era extraordinaria. Y la otra que era muy buena era la del no también, ¿eh? Vamos a decir que no.
Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh. Yo lo canto sin temor.
De hecho, buscando un poco el tema de campaña, y conectándolo ahora, esa campaña del 99 de Lavín, en donde decía, soy minero, fui nombrado lonco, al final, como que las cosas no cambian mucho.
He sido minero en Chuquicamata, bajé a un pique en Antacoyo, fui pescador en Los Pinos, fui designado lonco en Tontel.
Bueno, esa campaña fue extraordinariamente épica, fue muy innovadora, tremendamente innovadora. Y efectivamente, pues esa campaña, hay muchos elementos que son constantes, ¿eh? Yo, algunas cosas...
¿Poniéndose en lugar de la gente?
Mira, algunas cosas que ha dicho Joaquín últimamente, en algunas yo no estoy muy de acuerdo, pero hay otras que si uno las mira fríamente, son bastante constantes en su discurso, ¿eh? Él el año 99 hablaba de... Él decía que él quería llevar la selección nacional al gobierno. ¿Ah? Vale decir que él quería gobernar con las mejores personas sin importar de qué sector político era. Bueno, eso no es tan... En el fondo es lo mismo que está diciendo hoy día. ¿Ah? Lo dice tal vez con palabras que hoy día nos chocan un poco más, lo dice en un código más ideologizado, porque la sociedad nuestra está más ideologizada hoy día que el año 99, pero no es tan distinto. En el fondo no es tan distinto.
Sino, claro, un anhelo al final difícil, sobre todo en este periodo, la verdad, el tema del sueño de Lavín. Pero dentro de las campañas, volviendo a ese tema, algo de lo que no hemos hablado, yo creo que es importante el tema de las fake news. O sea, claro, Pablo habló de esta película, este documental de Cambridge Analytica, de todo esto, pero también hay otro, docu-serie, no sé cómo calificarlo, donde sale...
¿Roger Stone?
Roger Stone. personajes como Roger Stone que se ufanan y claro, y dicen que la victoria cueste lo que cueste que conseguirla y todo medio es apto para conseguir la victoria.
Claro.
¿Habrá algo de eso? ¿Cuánto habrá de eso? Por los dos lados, tanto el apruebo y el rechazo centrándolo en el plebiscito, el tema de las
técnicas. Claro, eso. Eso, ese es un factor que para adelante yo creo que viene con mucha fuerza, porque una de las características que tiene el paso de los medios de comunicación tradicionales a las redes sociales y todas las plataformas de internet como medio de comunicación es que si bien en este nuevo mundo hay mucho más libertad de acceso y hay mucho más libertad de circulación de las ideas, también se perdió la responsabilidad editorial. Entonces, tú en un medio de comunicación tradicional no puedes decir cualquier cosa, porque el director del medio es hasta penalmente responsable. Existe eso que se llama responsabilidad editorial. En cambio, tú a las redes sociales subes cualquier cosa y no hay nadie responsable. Y de pronto se suben cosas que se ven como creíbles, que parecen creíbles, que la gente las cree y son mentiras. Entonces, yo creo que ese es un problema que se va a agudizar cada vez más. Porque el problema no es que cada vez haya más mentiras, el problema es que cada vez hay menos credibilidad. Y tú no sabes distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Y por lo tanto, la democracia funciona sobre la base de la información. El voto tiene que ser libre, secreto e informado. Y yo tengo que tener acceso a la información. Nosotros tradicionalmente hemos vivido en un mundo en que la manera de limitar la información es impedir que las ideas se expresen. Pero podemos llegar a un mundo en el cual la anarquía en la expresión de ideas, también te desinforma. Porque cuando cualquiera puede decir cualquier cosa sin apego a la verdad, tú terminas por no tener ninguna capacidad para distinguir lo que es verdadero o lo que es falso.
Y hemos visto incluso hasta parlamentarios, congresistas, publicando cosas que sucedieron, no sé, en otro país, que no tienen el contexto que era el que efectivamente había ocurrido, entonces...
A propósito de aunque yo digo que los medios de comunicación es responsabilidad editorial, pero el otro día en un canal de televisión abierta, no me cabe duda que como consecuencia de la presión con la que se arman las notas, la rapidez con la que hay que reaccionar, los medios funcionan bajo mucha presión. Alguien cometió un error y para mostrar el impacto que estaban provocando el paro los camioneros, pusieron imágenes de un supermercado con góndolas vacías en Inglaterra.
Sí, que de hecho salieron muchos memes de eso.
Claro.
Y no solamente eso, de hecho, a propósito de ello, salieron también otras veces que los mismos medios de comunicación han presentado cosas de otros países como si fuesen en Chile. Pero bueno, ya estamos llegando al término de este podcast. De hecho, se me pasó volando. Sí, ya Tulio Triviño nos está ahí golpeando para que terminemos. Pero no nos vamos a ir antes sin hacer una reflexión de estos dos meses que quedan, o mes y medio que queda de campaña del rechazo y el apruebo. ¿Qué opinión, para concluir, tienes, Gonzalo, sobre este tema?
Yo soy muy convencido, estoy muy convencido de votar rechazo. Tengo dos grandes razones. La primera es que no me gusta que se haya impuesto por la fuerza un proceso constituyente. Y creo que es un muy mal precedente. Y la segunda es que yo creo que el plebiscito en realidad no es solo un plebiscito para preguntarle a los chilenos si quieren o no una nueva constitución. Lo que está en el trasfondo del plebiscito, lo que políticamente en realidad se está preguntando, es un juicio al país que hemos construido en los últimos 30 años. Y por eso es que yo voto con mucha convicción rechazo. Si tú me preguntas si yo tengo algún problema de fondo, de principios, en entrar a un proceso constituyente, no, lo puedo creer puedo creer que es innecesario, puedo creer que es mejor o peor, pero ese no es mi tema de fondo. Mi tema de fondo es que en realidad lo que vamos a estar diciendo el día del plebiscito es si el país que construimos los últimos 30 años ha sido un país bueno o un país malo, y yo creo que ha sido un buen país. y todos los que creemos que ha sido un buen país, en el sentido de que, por supuesto, no es perfecto, pero es mucho mejor que cualquier época anterior de la historia de Chile, los que creemos eso, no entiendo cómo podemos votar apruebo, cuando en realidad vamos a estar sepultando todas las cosas que hemos, en las que hemos creído, todas las cosas que hemos defendido. Es un error creer que lo que vamos a estar decidiendo ese día es lo que literalmente dice el voto. La política no funciona así. La política siempre tiene, en las elecciones, siempre hay un contenido simbólico. El voto siempre representa algo más que lo que dice literalmente. Y lo que esta elección dice simbólicamente es si nos gusta o no nos gusta, si creemos que hay que tirar a la basura literalmente el país que hemos construido en los últimos 30 años o no. Y yo creo que no.
Y así lo entienden ellos, creo yo. O sea, por lo menos, algunos de los activos, la extrema izquierda por lo menos. O sea, yo confío en cierta centro derecha o centro que va por la prueba, pero eso mismo que dices tú, lo entiendo, lo tienen súper claro en la extrema izquierda.
Absolutamente.
Ya. Estamos con el tiempo, Gonzalo. Te agradecemos, una muy buena conversación. Yo creo que estamos de acuerdo con Pablo que nos faltaron por lo menos unas 30 horas para revisar, o quizás más campañas de hay tanta cosa que uno se puede reír.
Campañas, candidatos.
De candidatos, sobre todo, de políticos actualmente en ejercicio, pero bueno.
Una pregunta muy corta, pero solo el nombre, el mejor candidato.
¿El mejor candidato?
¿Pero de ahora, Pablo, o candidato? Sí,
de los últimos 30 años, el mejor candidato. Pregunta corta.
Para mí, el de mi gusto, Reagan.
¿Y en Chile?
Yo creo que el Lavín del 99. Porque el mejor candidato no siempre gana.
Claro.
Pero lo que remontó Lavín en el 99, con todo adverso, la consistencia de esa campaña como mensaje, como estética, como discurso, como todo, para mí el Lavín del 99 fue un gran candidato. ¿Eh? Creo que la presidenta Bachelet, en su primera campaña, se construyó sobre ella una gran campaña. Pero creo que como candidato en sí mismo, el Lavín del 99 para mí ha sido el mejor.
Yo también creo lo mismo, pero ya Tulio nos está pegando, ya nos está diciendo que terminemos, así que te damos un saludo muy especial de por haber aceptado la invitación y esperamos encontrarte en otra oportunidad. De hecho, yo creo que tengamos otros temas también para poder conversar en este podcast del show.
Por supuesto.
Nos vamos. Esto fue el Show Constituyente. Muchas gracias, Gonzalo. Nos vemos.
Nos vemos, chao.
Que estén bien. Chao.
Chao.